¿Por qué no oramos y después leemos la Biblia juntos? Gracias Dios por este día. Gracias por rodearnos con tanta evidencia, tantos ejemplos de tu bondad. Y tú eres bueno. Gracias por nuestros hermanos y nuestros amigos. Gracias por el sol y por el calor y por el frío y por todo lo que tú nos das. Te pedimos hoy, Dios, que al abrir este libro, que tú nos hables y que podamos escuchar tu voz. Y que tú hagas algo en nuestro corazón, que nos haga responder a ti. Eso pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Okay. Pues hoy continuamos con Mateo 11. Y agarramos la historia donde la dejamos hace 2 semanas, cuando tuvimos que tomar 1 semana por el Día del Padre. Algo que yo he visto, a ver si tú has visto lo mismo, a ver si has visto eso en los demás, lo he visto en mí, lo he visto en otros, lo he visto casi en todos, yo creo que es algo universal, es que todos queremos tener un propósito, queremos tener algo en nuestra vida que valga la pena, queremos tener algo que nos dé significado, que nos dé valor a nosotros mismos y a nuestra vida. Queremos que haya algo en nuestra vida que nos dé una razón por existir, algo que después de nuestra vida la dejaremos después y, bueno, no podremos decir nosotros porque no estaremos, pero los demás podrán decir, mire lo que hizo, mire lo que fue, mira a esta persona, ya no está con nosotros, pero wow, qué vida, qué ejemplo, qué persona. Nosotros queremos tener algo que nos dé valor y que nos dé propósito a nuestra vida. Vamos a tomar una pausa porque yo siento que eso está muy cerca a mi boca. Espérense. Bueno, ok. ¿Dónde estábamos? Propósito, todos queremos, algo de valor. Oh. No solo queremos tener un propósito y tener algo de valor en nuestra vida, nosotros queremos ser personas importantes. Queremos que los demás nos miren y digan, wow, mira a esta persona. Y que lo digan de una buena forma, que lo digan de un lado de que deberían imitarnos, que quisieran ser como nosotros. Y si tú dices, no, yo no quiero ser importante, yo no quiero, yo ni me preocupo por eso, yo no tengo ese ego. ¿Selfies tomaste en esa semana? ¿Cuántas veces actualizaste tu página de Facebook? Si ese no es tu lío, ¿cuánto hablaste de ti mismo en esa semana? Nosotros decimos, yo no quiero ser importante, yo no tengo ambición, pero por nuestras palabras y con nuestras cámaras y con nuestros teléfonos, nosotros nos damos de conocer de que sí, que queremos ser importante, queremos ser alguien significativo, queremos que los demás nos respeten y que nos miren y que seamos. Y por lo tanto, nosotros buscamos significado ordinario. En la vida ordinaria, la vida diaria de nuestra vida, nosotros buscamos significado, buscamos propósito. ¿Por qué creen que hay personas, y si eres tú, lo siento mucho por hablar de ti delante de ti, pero no sé quién eres tú, entonces me vas a disculpar? ¿Por qué cree que hay personas que en el trabajo siempre andan creando drama y problemas y andan chismeando y metiendo problemas para que haya pleitos y uno dice, yo solo quiero llegar y trabajar, pero esas personas que como que quieren que sea una novela en el trabajo, y el trabajo es trabajo, no es novela, pero creen una novela en el trabajo? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué siempre hay alguien en cada trabajo? Y si no sabe quién es en tu trabajo, tú eres. Siempre hay alguien en cada trabajo, en cada empleo, alguien que ande haciendo eso. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de hacer algo significativo, algo grande, de algo que es muy ordinario. Vamos, trabajamos, regresamos a la casa. Queremos hacer algo más grande, queremos propósito, queremos significado, queremos valor. ¿Qué crees que hay tantas personas que se meten, se sumergen en los juegos de video y viven por terminar los niveles y llegar a la próxima y rescatar a la persona o salvar o matar o entran en esas guerras épicas y cósmicas que son tan importantes y hasta en línea con sus amigos y todo el mundo están participando en eso y es lo más importante de su vida? Sí, tienen que hablar con su mamá o cuidar de su esposo o ir a trabajar, pero lo más importante es llegar a la casa y moverlo. los pulgares, ¿por qué hacemos esto? Por buscar algo importante, algo que nos dé significado, es sentir que yo estoy haciendo algo grande en mi vida. ¿Por qué? Por el otro lado, nos dedicamos tanto al deporte, al deporte nuestro o al deporte de otros, por verlo y seguirlo. Y no es, nada de esto en sí es malo, pero ¿por qué cree que a veces nos metemos tanto en el deporte que eso llega a ser nuestra vida, nuestra identidad, lo que somos? ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser parte de algo más grande de nosotros mismos, ¿no? Queremos ser parte de algo importante, de algo grande. ¿Por qué crees que nos fijamos tanto en nuestra identidad, en nuestro trabajo? ¿Quién eres tú? Pues me preguntas quién eres y yo empiezo a contarte de lo que hago. Soy un programador de computadores. Y tú dices, no, ese es tu trabajo. Sí, pero es lo que soy. Nos identificamos con lo que hacemos. Lo que hacemos llega a ser nuestra identidad. ¿Por qué? Porque queremos sentir que estamos haciendo algo importante. ¿Por qué nos dedicamos? Bueno, ya muchos ejemplos. Tú puedes pensar en el tuyo. En tu vida, ¿en dónde buscas para hallar tu significado y tu propósito, para buscar y poner algo de valor en tu vida, para que tu vida sea más que una vida ordinaria, para que tu vida sea una vida un poco más extraordinaria, para que tu vida sea importante? Porque en tu vida, ¿cuál es tu área, tu cosa que infunde valor a tu vida? Y la cosa es, y esta es la mala noticia, no importa qué es para ti, si es tu trabajo o tus amistades o tu deporte o juego de lo que sea que es para ti, nunca nos da verdadero propósito, nunca nos da significado real, nunca nos da lo que estamos buscando, nunca nos puede dar. ¿Por qué? Porque los juegos de video no son reales, porque los deportes son temporales, porque el trabajo a final de cuentas solo es lo que hago para que me den algo de dinero, no es lo que soy y me despiden o voy a otro y no, eso no es mi identidad. Todo cambia y todo termina. Y nada nos da el significado y el propósito que nosotros queremos, que nosotros buscamos. Y entonces nos quedamos con dos cosas adentro. Uno es, nos quedamos vacíos. Nos quedamos que yo quisiera hallar propósito, quisiera tener una vida más grande, más importante. Y a la vez, donde quiera que yo busco, no importa a qué me dedique, no encuentro eso que me dé valor a mi vida. Nos quedamos vacíos y siempre buscando algo que nos dé valor, que nos dé significado y propósito a nuestra vida. Y en el texto de hoy, en la historia de hoy, Jesús nos va a decir cómo podemos hallar propósito, cómo podemos hallar significado, cómo podemos nosotros hallar algo que nos dé valor a nuestra vida. Y lo dice, lo hace por contarnos la historia de Juan, de su primo, Juan el Bautista. Entonces, el texto empieza en Mateo 11, verso 7. Antes de leer el primer verso, un poco de contexto. Si recuerdan, el domingo hace 2 semanas, cuando empezamos esa sección, esa historia, el primo de Jesús, Juan, el que bautizaba a la gente, el que preparaba el camino para el Mesías, él estaba en la cárcel. Había enviado a algunos de sus seguidores a preguntar a Jesús, hey, si yo estoy anunciando la llegada de Mesías, si tú eres el Mesías, ¿por qué yo estoy en la cárcel? No tiene sentido. Entonces Jesús le dio una respuesta, despachó a sus seguidores de Juan, después empezó a enseñar a los demás y habló de Juan y primero le contesté la pregunta, ¿quién es Juan? ¿Qué propósito? ¿Qué significado tiene él? ¿Y quién es este Juan? En el verso 7, mire lo que dice. Mientras ellos, los discípulos de Juan, se iban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan, que salieron a ver en el desierto, una caña sacudida por el viento. Él dice, ok, espérate. Ahora, en ese momento, Juan no parece ser una persona importante, no parece ser una persona con propósito, con valor, con significado en su vida. ¿Por qué? Porque está en la cárcel, está al punto, a unos días, a lo mejor, a unos momentos de que lo maten. Le van a levantar la cabeza. No parece ser una persona digna de ser imitada. No parece ser una persona importante. Entonces Jesús dice a la gente, recuerda, no, ese hombre que está en la cárcel, que ni a lo mejor ni irían a visitar, recuerden, hace unos días, él estaba en el desierto hablando y todos salieron a verlo. Él era alguien, él era importante, él no era un nadie que está como ahora parece que es, porque no tiene nada y va a morir solo en la cárcel y nadie lo va a lamentar. Y vérese, él era alguien, porque todos salían de la ciudad a buscarlo, a verlo. Él era importante, imagínese, estar en la ciudad y salir, no al campo, a quien no le gustaría salir al campo, a las montañas, no, al desierto. Llevar su familia y esas salidas no se hicieron en buses, no se hacían en carros, se hacían a pie, salir a pie con tu familia al desierto. Y Jesús les está diciendo, recuerda, ¿cómo lo buscaban? Él era importante. Entonces, ¿quién era? ¿Qué tan importante era? ¿Por qué era importante? ¿Cómo medimos? ¿Cómo vamos a medir el valor que tenía? ¿Por qué lo buscaban? ¿Qué es lo que daba valor y propósito a su vida? En el verso 8, ¿pero qué salieron a ver? Un hombre vestido con ropas finas. Miren, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. Entonces Jesús empieza a tomar lo que para nosotros serían cosas de valor, serían cosas que daría valor a la vida, a uno, que daría valor y significado y propósito a nosotros. Y él empieza a decir, eso no es donde encuentras verdadero propósito, donde encuentras verdadero significado y valor en tu vida. Si quieres algo significativo, mira a Juan, él no era rico, no tenía nada, no tenía una casa, no tenía buena ropa, no tenía nada, no tenía, recuerden, él estaba en el desierto, no tenía un lugar donde vivir, no tenía buena ropa, no estaba en un palacio, no era un príncipe o un gobernador o alguien con importancia, no tenía grandes logros, no tenía puestos en el gobierno, él no era una persona importante. ¿Cómo medimos la importancia terrenal? Y muchas veces nosotros, cuando pensamos en querer agregar propósito y significado y valor a nuestra vida, lo primero que buscamos es, ok, ¿qué voy a acumular? ¿Qué tan importante voy a llegar a ser? ¿Quiero subir? ¿O en mi trabajo? ¿O donde sea? Yo quiero ser más y más importante. Y Jesús dice, ese no era la importancia de Juan. Entonces, ¿qué le dio valor? ¿Qué le dio valor a su vida y significado a su vida? ¿Cuál era su verdadero valor como persona? En el verso 9, Jesús lo contesta y mire lo que dice. Pero, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo. Y uno que es más que un profeta. Jesús empieza a explicarnos por qué Juan tenía propósito y significado y valor como persona. Dice, él hablaba de parte de Dios. Eso es lo que daba valor. No eran las cosas que tenía, no eran los logros que habían hecho, no eran su importancia o sus puestos o su título. No, es que él hablaba de parte de Dios. Eso es lo que daba valor a él como persona. Es por eso que estamos hablando nosotros de él, es por eso que Jesús estaba hablando de él, es por eso que le salían a buscar al desierto, porque él era un profeta, hablaba de parte de Dios. Jesús empieza a decirnos, eso es lo que te da valor verdadero a tu vida. Pero sigue, mire la última parte de 9. Si le digo, uno que es más que profeta, ¿qué quiere decir más que profeta, Jesús? Lo explica en el verso 10. Y este es de quien está escrito, aquí yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. Dios está hablando a su Hijo, al Mesías, al Salvador, y dice Dios a Jesús, en una profecía en el Antiguo Testamento, yo voy a mandar a alguien delante de ti. Y Jesús dice, ese era Juan, era un profeta, hablaba de parte de Dios, y él preparó el camino para el Mesías, para la llegada del Mesías, para la llegada del Salvador. Ese era su propósito, ese es lo que hacía. Él llamaba a la gente a que regresara a Dios y preparaba a la gente para la llegada del Mesías. Y después Jesús contesta la pregunta, entonces, ¿qué tan importante era Juan? En el 11, en verdad les digo, mire eso, que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Dice, entre todas las personas que han vivido hasta el momento, nadie ha sido más importante que Juan. Entonces, eso es algo grande. Dice, es la persona más, ese hombre que está en la cárcel, que está al punto, ya lo van a matar. Y él es la persona más importante que ha vivido. Eso es grande, era sumamente grande, él tenía mucho propósito en su vida, él tenía mucho valor como persona, él preparó el camino para el Mesías, él hablaba a la gente de parte de Dios, él guiaba a la gente a regresar a Dios. En algunas palabras, cuando yo escucho eso, yo oigo ecos de lo que Jesús dice que va a decir a sus buenos siervos en el día de juicio. Recuerda lo que Jesús va a decir: buen hecho, buen siervo y fiel. Yo oigo a Jesús hablar de Juan aquí y suena como si él estuviera hablando de Juan, de una persona que ya no está viva, ¿no? Está hablando de él en términos pasados. Y si yo fuera Juan escuchando eso, yo diría: espérate, todavía estoy vivo, todavía estoy aquí, porque está hablando de mí como que ya pasó mi tiempo. Y Jesús diría: porque ya pasó tu tiempo, ya vas a morir, ya te van a matar en la cárcel. Tú ya has cumplido, has llegado fiel al final, me has servido como yo pedí, has cumplido mi propósito para ti en el reino de Dios, en este mundo, has dado buen uso a tu vida, has hablado de parte de Dios, has guiado a la gente a Él, has abierto un camino para mí, has hecho bien, buen hecho, buen siervo y fiel, le está diciendo a Juan. Eso es lo que le da propósito a su vida. Ahora, en el mismo verso, Jesús hace algo interesante. Él toma todo lo que está diciendo de propósito y significado de Juan y mire, lo conecta con nosotros. Lo conecta con nosotros y nos enseña cómo nosotros podemos tener el mismo significado, el mismo propósito, el mismo valor en nuestra vida y más. Mire lo que dice en la segunda parte. Bueno, leamos todo. En el 11, en verdad le digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Entonces, el hombre más importante que ha vivido hasta el momento. No obstante, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¡Wow! ¡Wow! Esto es algo, léelo otra vez. Más grande Juan. Ahora, el más pequeño en el reino de Dios, más grande que Juan. Wow, ¿será que Jesús estaba exagerando, que estaba por efecto, estaba exagerando un poco para hacernos? No, porque Jesús no exageraba, él decía la verdad siempre. Entonces él está diciendo: mire, lo importante que era Juan, lo grande que era el propósito de la vida de Juan, excelente, era la persona más grande. Pero si tú eres parte de mi reino, le está diciendo Jesús, tú eres más importante aún que él. Aunque tú dices: yo no he hecho mucho en el reino, solo he estudiado con una persona más grande que Juan. Más grande que Juan. ¿Por qué? Porque mire, piensa en la diferencia de Juan y nosotros. Y lo que Jesús está diciendo aquí es que ser parte de su reino, de su reino de Jesús, es el privilegio y el propósito más grande en todo el mundo. Piénsalo por un segundo. Nosotros queremos significado, queremos propósito, queremos vivir, ser personas que valen algo, vidas que valgan algo, que valgan la pena. Jesús está diciendo: el propósito más grande, el privilegio más grande, el significado más grande es ser parte de mi reino y dedicarte a mi reino como lo hizo Juan. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Él nos está diciendo de esa gran realidad. Porque es un gran privilegio, porque compáranos con Juan. Juan estaba a este lado de la cruz. No había llegado Jesús cuando él empezó, y cuando él murió, Jesús todavía no había muerto en la cruz. Él era el último en toda la gran línea de profetas a quienes Dios envió a decir a la gente: va a venir un rescatador, va a venir un Mesías, va a venir alguien que va a pagar el precio por los pecados, que va a cambiar los corazones de las personas y quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne, una persona que va a traer el Espíritu Santo y le va a derramar el Espíritu Santo sobre sus seguidores. Viene ese rescatador, él va a deshacer los efectos de la rebeldía contra Dios. Viene el rescatador. Y todos decían: viene, ya viene, ya viene, ya viene. Juan dijo: ya viene. Y hasta Juan pudo decir: ahí está. Y Juan pudo bautizar a Jesús. Ahora piénselo. Nosotros estamos al otro lado de la cruz. Ya murió Jesús en la cruz, ya trajo el reino de Dios que ha empezado, ya trajo su familia, ya empezó su familia, ya la persona, Juan llamaba a las personas a regresar a Dios. Nosotros podemos llamar a las personas a encontrar a Jesús y por medio de Jesús llegar a Dios. No porque son israelitas, sino porque están cubiertos con la sangre de Cristo. Esa es una llamada que Juan no podía hacer. Y nosotros sí lo podemos hacer. Nuestro privilegio es más grande que el de Juan, porque él decía, ahí está el Mesías. Nosotros podemos decir, tú puedes conocer al Mesías, tú puedes hallar salvación en el Mesías. Ese es un privilegio más grande, mucho más grande de lo que tenía Juan. Y nosotros podemos ser hijos de Dios y ayudar a otros a ser hijos de Dios. Y nosotros podemos, mira, nosotros podemos, Juan tenía el propósito de abrir el camino para el Mesías. Nosotros podemos llevar a la persona directamente al Mesías. Nuestro ministerio, Jesús está diciendo, nuestro propósito, si somos sus seguidores, es aún más grande que el de Juan. Entonces, si tú dices, wow, ese es un propósito, ese es un significado, eso sería algo más grande que todos los demás propósitos de mi vida. Y eso es enorme. Jesús lo toma esa idea y lo hace más grande aún. Mire el verso 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. ¿Qué significa todo eso? No sé, pero yo sé en grande lo que Jesús está diciendo en ese verso. Que el reino de Jesús no es algo aburrido que tenemos que hacer los domingos. No es la hora que tenemos que marcar tarjeta y es el lugar donde voy los domingos. Ese no es el reino de Dios. El reino de Dios es más que una obligación religiosa que tenemos que cumplir durante la semana. Es más grande que solo ir a un lugar una vez por semana. No, el reino de los cielos, mire, léelo otra vez. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Está diciendo que el reino de los cielos es la batalla más épica entre los cielos y el infierno, entre Dios y los ángeles y Satanás y los demonios, y ellos, los Satanás y los demonios, las fuerzas malignas, usan las personas como nosotros para hacernos rebelar contra Dios. Uno, para herir a Dios; dos, para destruir a nosotros; tres, para quitar gloria de Dios y cambiar todo el diseño y propósito de Dios. Ellos batallan contra Dios usando a la humanidad, y en medio de esto viene Jesús, viene el Salvador, él viene a rescatar, él muere en la cruz para librarnos de nuestra rebeldía, para librarnos del dominio de Satanás, para que nos llevarnos a ser parte de la familia de Dios. Y nosotros tenemos el gran privilegio de poder entrar en esa guerra cósmica. Y cuando las almas de las personas están en juego y la gloria suprema de Dios está en juego, y nosotros podemos hallar nuestro propósito real y verdadero por guiar a las personas a dejar el dominio de la tiniebla de Satanás y entrar en el reino de Dios y ser hijos e hijas de Dios. Ese es algo grande. Es más grande que el partido más emocionante. Es más grande que el juego de video más emocionante. Es más grande que, no me importa qué tan importante es tu trabajo, eso de salvar, de rescatar a personas por toda la eternidad. Eso es más grande. Es lo más grande que podemos hacer. Eso es lo que nos da propósito a nuestra vida. Y Jesús termina con una invitación. Él dice, Juan fue parte de eso. Y tú puedes ser parte también, si quieres. Mire el verso 13. Esa fue mi interpretación de lo que vamos a leer en el verso 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si quieren aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos, que oiga. ¿Qué está diciendo? Juan dio su vida a ese propósito. Y tú también lo puedes hacer. Que tiene oídos, oiga. Todos no lo van a hacer, todos no van a entrar, todos no van a entrar y dar su vida a eso, todos no van a tener el mismo propósito, pero tú lo puedes hacer. Él te está invitando, tú lo puedes hacer, y cuando lo haces, lo que encuentras es propósito real, significado verdadero, algo que dé valor a tu vida. ¿Vas a entrar? Puedes entrar, puedes hallar propósito verdadero. No somos destinados a pasar por la vida queriendo tener propósito, queriendo hacer algo importante, sin poder hacerlo. Jesús nos invita ayudarle en su trabajo de rescatar a las personas y hacer algo grande con nuestra vida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos vivir con el propósito verdadero y el significado que Jesús nos ofrece, como hizo Juan, como Jesús nos está invitando a hacer. Eso para nosotros es, mire, es vivir. Vivir cada día pensando en, a final de tiempo, cuando está delante de Jesús, de escuchar las palabras, bien hecho, buen siervo y fiel. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si nosotros empezáramos a pensar, yo voy a estar delante de Cristo, yo voy a estar delante de Jesús, y Él me va a ver, y yo quiero que Él diga lo que dijo a Juan, yo quiero que Él diga a mí, bien hecho, buen siervo y fiel, yo quiero eso de Él. ¿Y cómo cambiaría nuestra vida si empezáramos a pensar en eso a diario? Yo quiero escuchar esas palabras, yo quiero escuchar esas palabras cuando estoy viendo a Jesús. Entonces, cuando pensamos en eso y decimos, yo quiero escuchar eso, el primer paso, mire, es entrar en el reino. Es entrar en el reino, es tomar la decisión de entregarse a Jesús por arrepentirte, bautizarte, decir, ok, yo entiendo, eso es, no es solo decidir ser parte de una iglesia o comprometerme a llegar todos los domingos o algo así, no, no, yo estoy comprometiéndome a dar mi vida como hizo Juan para guiar a otras personas a Cristo, yo estoy recibiendo mi salvación y entrando en ese propósito, en esa misión, en ese significado y en esa comunidad cuando tú quieres entregarte completamente a Jesús, lo puedes hacer, puedes arrepentirte, puedes bautizarte, puedes tomar esa decisión, solo tiene que decir a alguien. Y después de tomar esa decisión, debemos sentir el privilegio. Muchas veces nosotros, bueno, no sé nosotros, yo, para mí las cosas de Dios llegan a ser una rutina. Leo mi Biblia, voy a la iglesia, me congrego, algo, es la misma rutina. Y Jesús no recuerdo hoy. Tú eres parte de algo grande, tú eres parte de mi familia y tú tienes el propósito de ayudar a otros a ser parte de mi familia. Vivamos sintiendo ese privilegio, lo grande que es tener una vida que realmente valga la pena. No midas tu vida por lo que tienes, por tus posesiones. No mides tu vida por qué tan importante la gente piensa que eres. Mide tu vida por cómo trabajas en el reino de Dios y después dedicarte a trabajar, dedicarte a guiar a personas como hizo Juan todos los días que estaba en libertad en el desierto. Haz lo que él hizo. Hazlo de tu forma en tu vida. Empieza por orar por las personas. Contéstame una pregunta, bueno, en tu mente, no en voz alta. Te voy a hacer una pregunta para ayudarnos a hallar nuestro propósito. Y ¿para quién es? Puedes orar todos los días. Eso es parte de ser algo grande. Pedir a Dios que obre en ciertas personas. Eso es mover la mano de Dios en su vida, pedir que lo salve. ¿Para quiénes puedes orar? Personas que todavía no son cristianos, personas que son cristianos y se han desviado, personas que son cristianos, pero como todo tenemos que caminar más. ¿A quiénes puedes ofrecer un estudio? ¿A quiénes no cristianos estás extendiendo amistad, está incluyendo en tu vida? ¿Cómo puedes hablar más del evangelio en tu vida normal? Esas son preguntas para nosotros y termina con esa pregunta. ¿Cómo puedes dedicar tu vida más al reino de Dios? Porque cuando lo hacemos, encontramos propósito. Entonces vamos a tomar un tiempo. Y vamos a pensar en eso y vamos a dejar que Dios nos diga cuál es nuestro próximo paso para que podamos entregarnos más a Él. Ora, pedí a Dios que el Espíritu Santo te guíe, que te diga qué debes hacer, cómo puede aplicar eso a ti. Vamos a orar, vamos a cantar, vamos a tomar la Santa Cena. Mire, cuando tomamos la Santa Cena, lo que hacemos más que todo es agradecer a Jesús. Agradecemos a Jesús porque por Él podemos entrar y ser parte de su familia. Y por Él podemos tener propósito y una vida de significado. Sin Él no podríamos. Y por Él, por lo que Él hizo en la cruz, podemos guiar a otros a Dios. Entonces tomamos la comunión, recordamos su muerte y le agradecemos. Decimos gracias, Cristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dios, tú eres el gran rey del universo. Nosotros juntos confesamos que muchas veces vivimos nuestra vida como el jefe de nuestra vida. Pensamos en ti cuando queremos que hagas algo por nosotros. Dios, te pido que tú nos ayudes a someternos a ti, seguirte y ser personas que vivan para guiar a otras personas a conocerte, personas que vivan con ese gran propósito de dar nuestra vida a tu reino y que eso sea lo que da significado a nuestra vida, que eso sea nuestro propósito, que vivamos por eso y que disfrutemos de la vida que nos has dado, pero que nada más llegue a ser nuestra identidad y nuestro propósito. Que seamos una comunidad de personas entregadas a ti y entregadas a tu misión. Que algún día todos juntos podamos escucharte decir: a nosotros, bien hecho, buen siervos y fieles. Anhelamos ese día. Haznos fieles. Tu nombre oramos. Amén.